primavera de 1944. Una división armada alemana se dirige rápidamente hacia Normandía. Al igual que todos los soldados del Reich, saben que la batalla en la que están a punto de participar será decisiva. Pero esta división es diferente. Las tropas solo tienen 17 años. Están preparados para matar y causarán todo el daño posible a las tropas aliadas, las cuales acaban de desembarcar en las playas de Normandía. Y con ello infringirán todas las reglas bélicas y humanas aceptadas. Estos soldados adolescentes dejaron un rastro de sangre a su paso y ejecutaron tanto a prisioneros de guerra como a civiles. Se comprometieron a sacrificar sus vidas por Hitler. Eran el producto de una lógica totalitaria. ¿Cómo se convirtió un grupo de adolescentes en una máquina de guerra?
¡Deutschland, heil!
De los 20.000 soldados que integraron el ejército infantil de Hitler, algunos de ellos se convirtieron en criminales de guerra. Los que estuvieron de acuerdo en hablar abiertamente sobre su papel, utilizando su verdadera identidad, reniegan haberlo sido. Pero todos ellos siguieron un camino implacable y poco a poco pasaron de ser un puñado de adolescentes a una temible máquina de matar, tras un malvado adoctrinamiento de 2 años. Los jóvenes asesinos de Hitler. La historia de esta división de adolescentes comienza en 1943. Este es un momento clave para Hitler. 4 años después de la guerra, Alemania ha perdido millones de soldados. El Führer sabe que una batalla decisiva contra los aliados comenzará pronto por el oeste. Y necesita desesperadamente sangre fresca para reforzar sus ejércitos. Algunos oficiales de las SS, los soldados políticos de la élite del Tercer Reich que lidera Heinrich Himmler, han hecho una sugerencia radical. Los futuros soldados pueden estar en las juventudes hitlerianas que se formaron en 1936 para adoctrinar a los niños y adolescentes de la Alemania nazi. Proponen crear una división de las SS totalmente compuesta por jóvenes reclutas. 20.000 soldados de 17 años. En una carta para el líder de las juventudes hitlerianas, Himmler escribió que el Führer estaba entusiasmado y que había solicitado llevar a cabo propaganda para captar voluntarios. La propaganda estaba bien dirigida. Los carteles invadieron las ciudades de toda Alemania con un eslogan que apelaba directamente a las juventudes. Tú también.
Yo vi esos carteles. Tú también. Aludían a tu sentido del honor. ¿Por qué no te unes también a las Waffen-SS? Eso es lo que quería decir tú también.
Erich Bissuar es uno de los que responde a esta llamada. Se ha preparado para esto durante toda su joven vida. Se crió en el nazismo y su glorificación al pueblo alemán. Con 14 años aprendió a desfilar en las juventudes hitlerianas. Con 17, su ídolo, Hitler, acababa de llamarle.
Así fue como nos educaron. Somos el pueblo alemán y no tenemos miedo de nadie. Ese fue el motivo por el que al final terminé afiliándome voluntariamente a las Waffen-SS.
La primera fase del adoctrinamiento es la seducción. Y funcionó perfectamente con Erich, al igual que con sus padres, la generación que aupó a Hitler al poder. Pero los adultos dejaron de tener autoridad para decidir sobre el destino de sus hijos porque una nueva ley permitió alistarse con 17 años.
En cierto modo, mi padre estaba orgulloso, pero a mi madre no le gustó nada, aunque no podían detenerme.
Los primeros reclutas empiezan la formación en la primavera de 1943. A partir de ese momento, dejan de ser niños en una familia para ser miembros de una fuerza de combate de élite. Las cámaras grabaron su cariñosa despedida como si fuera el alegre inicio de una aventura. Y esto sirvió para alimentar la máquina de propaganda aún más. Pero la cantidad de jóvenes reclutas alemanes está muy por debajo de los 20.000 soldados que necesitan las SS. El líder nazi tendrá que encontrar algún método alternativo y alistar a los jóvenes que no tengan tanta intención de hacerlo. Y cuando la seducción no funciona, recurre al ingenio. Hans Baumann cayó en la trampa. No tenía intención de alistarse en las Waffen-SS, el brazo militar de las SS, pero con 17 años se puede ser muy ingenuo.
La policía lanzó una campaña de reclutamiento. Así que fui allí y dije: hola, me gustaría trabajar en la policía. Y me respondieron: si eso es lo que quieres, primero debes trabajar 4 años y medio en las Waffen-SS. Y yo contesté: vale, lo haré. Pero solo era un cebo para atraer a los jóvenes.
El 29 de mayo de 1943, Himmler inspecciona a sus primeros contingentes. Esta unidad de jóvenes pronto se conocerá como la División Panzer número 12 de las SS.
Reichsführer SS Himmler rief den jungen Freiwilligen zu: ihr werdet wetteifern in Treue und Anständigkeit, in Mut und Beständigkeit und in der Haltung eurer Herzen.
Este día, los jóvenes siguen viviendo su sueño. Se han vestido con uniformes y han formado filas como los soldados de verdad. Pero su transformación está a punto de comenzar. En un año, se habrán convertido en lobos. Para llevar a cabo esta metamorfosis, los nazis tienen una increíble herramienta: los centros de formación de las Waffen-SS. Estos jóvenes acaban de entrar en el terreno de la brutalidad. Es el primer paso de un viaje sin retorno.
Nuestros instructores eran unos retrógrados y nos ponían a prueba. Los odiábamos muchísimo.
Tenían una maravillosa tradición de rellenar nuestras mochilas con ladrillos. Y puedo asegurar que pesaban un montón. Creo que nunca habíamos soltado tantos tacos.
Eberhard Wenzel sigue los pasos de su padre, el cual se alistó en las SS. En cuanto llega, descubre un régimen en el que el hostigamiento es la norma y en el que el más mínimo indicio de debilidad se castiga sin piedad.
Tumbaos, levantaos, arrastraos. Después de unas horas parecíamos jabalíes salvajes. Estábamos mugrientos, teníamos barro por todas partes y también empapados, fuera cual fuera la meteorología. A fecha de hoy sigo sin saber cómo logré sobrevivir.
Lo que no saben estos jóvenes reclutas es que este acoso es parte de una estrategia calibrada cuidadosamente por los nazis. Al someter a los adolescentes a un acoso y agresión constantes, estos acabarán siendo torturadores. Los aprendices de soldados, con el adoctrinamiento y el fanatismo, adoptan gradualmente la sólida creencia de que el odio y la voluntad de destrucción del enemigo es la única manera de llevar a cabo la guerra. Sus mentes y sus cuerpos dejan de ser suyos. Las SS llevan años formando así a sus miembros. Es la característica de este cuerpo de élite. Son famosos por su combatividad, su lealtad y su crueldad. Pero esta vez, la máquina de adoctrinamiento no es tan eficaz como en otras ocasiones. La teoría nazi no es tan fácil de aplicar a un grupo compuesto solamente por adolescentes. El cerebro de un adolescente funciona como quiere, y una de sus características es la de desafiar a la autoridad, a veces hasta el punto de rechazarla por completo.
Se produjo un suicidio en Berlín. Uno de nuestros camaradas se pegó un tiro porque no podía soportar todo ese calvario.
6 meses después de la llegada de los primeros reclutas, las SS comunican que la condición física de los jóvenes está por debajo de la media y que la división no está operativa. El intrépido y valiente ejército de adolescentes arios con el que había soñado Himmler es impreciso. En otoño de 1943, las SS se encuentran en un punto muerto y deben buscar desesperadamente un nuevo método para formar la División Panzer número 12. Noviembre de 1943. En Berlín, Hitler cada vez está más impaciente. La prometida creación de su joven división de las Waffen-SS no ha cumplido las expectativas. Y crecen los rumores de una masiva ofensiva aliada. Así que el Führer da una orden urgente.
Se avecina un peligro por el oeste, el desembarco anglosajón. Por ello ordeno acelerar el abastecimiento armamentístico de la División Panzer número 12 de las SS.
El proyecto consiste en que la División Panzer número 12 de las SS, una división armada y compuesta por soldados muy jóvenes y equipada con las mejores armas posibles, actúe en la primera línea de defensa con el fin de detener el avance aliado. Ha comenzado la cuenta atrás. Mientras fabrican los Panzers de la División 12, los oficiales de las SS tienen un problema. Deben encontrar la manera para preparar a estos jóvenes para un ejército en el que todos los soldados luchan a muerte. Uno de los hombres a los que se le encomienda esta misión es Kurt Meyer, una figura destacada entre las Waffen-SS. Ha combatido en todos los frentes: Holanda, Grecia, Rusia. Es una leyenda en el campo de batalla. Es un modelo a seguir para las jóvenes tropas, quienes lo apodan Panzer Meyer.
Panzer Meyer era un fanático. No era alguien que se sentara detrás de una mesa para dar órdenes, sino que lideraba desde el frente.
En alemán usamos el término aventurero para referirnos a un soldado que ataca sin preguntar cómo ni por qué, sino que simplemente actúa. Kurt Meyer era así.
Kurt Meyer y los demás líderes de la División número 12 adoptan una sorprendente táctica para controlar a estos rebeldes adolescentes, optando por un planteamiento más suave. Ordenan a los instructores emplear un cambio radical en su comportamiento. De la noche a la mañana su férreo control se relaja. Ahora se permite llevar ropa desaliñada y el pelo más largo. Y el acoso se convierte en algo menos habitual. Es una situación sin precedentes en las Waffen-SS.
Todo era más tranquilo. Había un espíritu de equipo mayor. Cuando las relaciones y la voluntad son buenas, los soldados lo notan. Es lo mismo que ocurre entre un padre y un hijo.
Kurt Meyer se da cuenta de que estos adolescentes carecen de vínculos emocionales tras haberlos separado de sus familias, y lo afirma claramente en sus memorias después de la guerra.
Los oficiales deberían recrear relaciones familiares y deberían ser los mentores de sus jóvenes soldados.
Se pensaba que un grado de afecto superaría el miedo. Los oficiales se convierten en los hermanos mayores protectores y los jóvenes son más obedientes.
Simplemente decían, haz esto o haz esto otro. Y nosotros lo hacíamos. No hacíamos ninguna pregunta. Porque esos hombres eran modelos para nosotros. Realmente era así.
Invierno de 1944. Las SS han ganado. Y los jóvenes reclutas ahora marchan bajo las órdenes de un hombre particularmente cruel. Un año antes, en el frente ucraniano, Kurt Meyer arrasó un pueblo y ordenó a sus hombres que asesinaran a sus habitantes. Mataron a 872 personas. El ídolo de estos jóvenes es un criminal de guerra, el cual ya está al mando de 20.000 seguidores leales. El régimen nazi ahora les da aquello con lo que sueñan todas las disciplinas: un rito de iniciación.
Nos dijeron que el juramento era un paso de medio soldado a soldado entero. Y sí, estaba orgulloso.
Para este punto de inflexión, clave respecto a su compromiso, los jóvenes se inician en lo más sagrado de la mitología de las SS, la Orden Negra. Con sus banderas nazis, sus uniformes oscuros y el simbolismo de los caracteres góticos, todo este macabro escenario está diseñado para hacer que el sacrificio parezca un noble objetivo. Los adolescentes hacen el juramento y ahora llevan una insignia distintiva de los cuerpos de élite a los que se han unido. La de guerreros de las SS. Llevan una calavera en sus gorras y su grupo sanguíneo tatuado en el brazo.
Una enfermera me desinfectó la zona con un poco de alcohol. Y después un enfermero me lo tatuó. Era un trozo de madera muy afilado. Solo tardaban unos segundos.
Es una medida de precaución por si necesitaran una transfusión en el campo de batalla que solo usan las Waffen SS durante la guerra.
Sangre de tipo A.
Los adolescentes quedan marcados de por vida con el sello de las Waffen SS. Primavera de 1944. Llega el momento de dirigirse al combate. La división número 12 de las Waffen SS está preparada. Cuenta con 148 Panzers y 330 vehículos armados, por lo que es una de las unidades mejor equipadas del Tercer Reich. Y obviamente, también la más joven. La apuesta de Hitler da sus frutos. Desde sus campos de formación, todos los regimientos de la número 12 de las SS convergen en la costa del norte de Francia, donde los alemanes esperan un desembarco aliado. Por el camino, los oficiales de las SS tienen la oportunidad de probar la lealtad de los jóvenes soldados a los que han formado. De camino a la costa francesa, donde se prepara la invasión aliada, algunos de los jóvenes lobos de la división Panzer número 12 de las SS tienen la oportunidad de demostrar de qué son capaces. Cientos de ellos preparan un batallón de reconocimiento y avanzan en tren para cumplir su misión. Llegan de noche al pueblo de Ascq, al norte de Francia. A las 22:45 del 1 de abril de 1944, explota una bomba en las vías delante de ellos. Ningún soldado resulta herido por el ataque de la resistencia francesa. Sin embargo, los habitantes del pueblo pagarán con sus vidas esta ofensa a la división Panzer. Karl Munter es uno de esos jóvenes que participa en la masacre. En 2018 lo entrevistan.
Estaba en el tren y le conté a mi supervisor lo que había pasado. Y él me respondió, coge a unos cuantos soldados y limpiad las calles. Quería decir que teníamos que meternos incluso dentro de las casas.
Se han marcado las pautas. Karl Munter y sus camaradas acatan sus órdenes. Acorralan a los hombres del pueblo y los llevan hasta el lugar donde van a ejecutarlos. 25 años después de este hecho, en 1969, los supervivientes de la masacre de Ascq cuentan los horrores que presenciaron.
Eux, ils étaient là, 4-5, hein, il n'y en avait un grand, il y en avait un petit gamin de 17-18 ans. À ce moment-là, il m'a foutu un coup de casse là, et l'autre m'a foutu un coup de botte dans les parties.
Ils ont fini les blessés sur le terrain, il y en avait même deux près de Mour. Hein. On est venu les finir, les achever d'un coup de revolver.
Et à chaque cadavre, coup de pied, coup de crosse.
Et coup de grâce.
Et coup de grâce.
Aquella noche, los adolescentes a los que forman las Waffen SS consideran que actúan como es debido y asesinan a 86 civiles, todos ellos varones de entre 15 y 74 años. Pero incluso varias décadas después, Karl Munter sigue afirmando que solo acataba órdenes.
Si captura a un civil, lo mejor que puede hacer es estarse quieto. Si echa a correr, carece de sentido común, ya que mi deber como soldado es dispararlo.
No es mi culpa que huya.
Este impactante acontecimiento demuestra la fidelidad de estos jóvenes soldados a la ideología nazi. Uno de ellos manifestó su alegría en un cuaderno del regimiento.
¿Quieres que se te ponga la piel de gallina? Entonces pasa una noche en Ask. El éxito está garantizado.
Los oficiales de la división número 12 también están exultantes. Ya tienen la prueba de que su unidad de adolescentes está lista para enfrentarse al enemigo. El 6 de junio de 1944, a las 6:30 de la mañana, comienzan los desembarcos del día D en las playas de Normandía. El general Montgomery, que un año antes había logrado varias victorias sobre los alemanes en el norte de África, dirige las fuerzas terrestres. Aproximadamente 150.000 soldados de los ejércitos aliados. Envía a los estadounidenses al frente occidental, quienes se dirigen a la península de Cotentin. Asigna dos objetivos estratégicos a los ingleses y a los canadienses en el este: la ciudad de Caen y el aeropuerto de Carpique. En este momento Montgomery les da 24 horas para lograr los objetivos, pero no sabe a quién se enfrenta. En el otro bando, Kurt Meyer ha desplegado a sus 20.000 jóvenes al noroeste de Caen para defender la ciudad. En esta franja de 15 kilómetros, la batalla de Normandía se desarrollará entre dos hombres con experiencia bélica, uno de los cuales está al mando de varios miles de soldados aprendices. Un día después del día D, las fuerzas canadienses avanzan hacia Caen sin encontrar oposición. Meyer ha establecido su cuartel general en una abadía sobre una zona elevada desde la que observa su progreso. Ordena a sus soldados que escondan sus tanques a las afueras del pueblo de Oti. Ya han tendido la trampa. Los adolescentes se preparan para su bautismo de fuego. Han soñado con esto desde que eran niños y están impacientes desde que terminaron su formación. Y ahora saborearán la guerra. El 7 de junio de 1944, el día después de los desembarcos aliados, los jóvenes de la División Armada número 12 de las Waffen-SS dan a los canadienses una demostración de potencia de disparo. Después, les toca el turno a los soldados de a pie. Durante los últimos 8 meses, estos jóvenes alemanes se han preparado para el combate, y en Oti se desatan.
Allí frenamos el ataque. En ese momento, los canadienses habían sufrido grandes pérdidas y querían retirarse.
Durante el combate en Oti, los canadienses pierden 400 hombres. Los jóvenes lobos de la división número 12 de las SS frenan el avance aliado. Han cumplido y superado las expectativas de sus superiores. Después de su primera victoria, los adolescentes capturan a tropas enemigas y las llevan a su cuartel general. Allí ven el lado oscuro de su ídolo, Kurt Meyer. Meyer, un veterano curtido en el frente este, no tiene compasión. Ordena a sus jóvenes tropas que ejecuten a los prisioneros. Y los que no recibieron esta orden, hoy en día reconocen que simplemente tuvieron suerte.
Fue un crimen de guerra, no me cabe la menor duda. Si me hubieran dado esa orden a mí y hubiera dicho que no, me habrían castigado cruelmente. Quizá incluso hasta me habrían disparado.
Era imposible decir que no. Había que cumplir todo lo que te ordenaran.
Me alegro de no haberme visto en esa situación. Hoy en día sigo preguntándome qué habría hecho.
El 7 y el 8 de junio de 1944, los adolescentes ejecutan a aproximadamente 400 prisioneros de guerra. La división número 12, alimentada por la propaganda nazi que afirma que los aliados los matarán o los castrarán si se rinden, se convierte en una máquina de matar. Esta orgía de violencia alarma a los mandos aliados. Montgomery se ha equivocado con esta unidad de niños fanáticos a la que sus tropas han apodado la División Bebé.
Los peores eran las juventudes hitlerianas. Eran buenos y fanáticos, por lo que cada día suponía un desastre potencial.
Una unidad canadiense había tomado un terreno. En todos los exteriores de las casas había una gran tina de sidra. Estaban bien servidos. Los canadienses no pensaban que los alemanes fueran a contraatacar. Y cuando lo hicieron, eran incapaces de luchar. Los mataron con pistolas o bayonetas a muchos de ellos. Así fue como trataron a los canadienses. Daba miedo.
Dos días después del día D, mientras esperaban para la siguiente batalla, la división número 12 camufla sus tanques. Kurt Meyer ha ideado un nuevo plan. Envía 250 soldados al pueblo de Bretteville. El comandante de las SS está convencido de que sus jóvenes lobos pueden tomar fácilmente el pueblo y cree que los aliados retrocederán hasta el mar y los llama arrogantemente pelagatos. Los adolescentes, animados tras su primera victoria, se dirigen a la batalla exultantes. Pero en esta ocasión, las tornas han cambiado. En Bretteville son los que esperan escondidos. Los adolescentes sufrirán su primera derrota y los daños serán importantes. Dos días después del día D, los canadienses han tendido una emboscada. Multiplican por cuatro a las tropas de adolescentes de la división número 12. Eberhard Wenzel iba en uno de los panzers que avanzaron hacia Bretteville.
El primer tanque llegó a la carretera del pueblo y lo atacaron inmediatamente. Primero explotó la torreta y luego se incendió el propio tanque. Todos murieron. El comandante dijo: Mariposa 2, destroza el cañón que hay a la derecha de la iglesia, ahora. El panzer comenzó a moverse. A continuación, el comandante sacó su cabeza del tanque para observar al enemigo con unos prismáticos. Y una granada le reventó la cabeza. Mató a todos. El cuerpo del comandante cayó sobre mi amigo Hans Rohrbach. La sangre que salía a borbotones de las arterias le manchó la cabeza, el cuerpo, el uniforme. Todo se cubrió de sangre. Estaba tan asolado que solamente pudo temblar.
El día termina con una matanza. De los 250 alemanes que van a la batalla, 150 mueren. Los panzers fueron los juguetes de estos adolescentes y ahora son su ataúd. Ese día en Bretteville, los adolescentes se dan cuenta de que son meros mortales.
El estómago me dolía muchísimo.
Este es el momento clave en la historia de la División Bebé. Los adolescentes creían que lograrían una rápida victoria, pero ahora los mayores han acabado con su ilusión. Ahora que los aliados han tomado la medida a este joven ejército, solicitan recursos para derrotarlos. Llueven ataques aéreos sobre estos jóvenes soldados.
Una mañana, cuando regresábamos a la unidad, yo iba conduciendo y nuestro comandante dijo: «Tú vigila por la izquierda y yo por la derecha». Durante los primeros kilómetros todo estaba tranquilo hasta que empezaron a dispararnos. Abrí la puerta y salí del vehículo.
Las jóvenes tropas de las SS tienen que valerse por sí mismas. Los pilotos de la Luftwaffe, poco numerosos y apenas formados, se ven abrumados ante la aviación de los aliados. En Normandía, la división número 12 carece de suministros y de refuerzos, por lo que el desequilibrio de poder aumenta cada día.
Los aliados podían abandonar algunos tanques, pero al día siguiente tenían 20 nuevos, mientras que nosotros no recibimos nunca refuerzos ni equipamiento. Nosotros, cuando perdíamos un tanque, teníamos que recuperarlo por la noche y arreglarlo en el campo. Eso marcó la diferencia. En ese momento fue cuando empezamos a pensar que no íbamos a conseguirlo. Nos decíamos a nosotros mismos que no podíamos ganar esta guerra.
Pero no hay tiempo para dudar. Creen que la supervivencia del Reich depende de ellos. El mando de las SS decide hacer frente a cualquier moral baja otorgando medallas por heroísmo. Esto halaga a los adolescentes y refuerza la imagen que tienen de sí mismos. Kurt Meyer exalta estos valores en un discurso. Este llamamiento al sacrificio cala hondo en estos adolescentes. El nazismo los ha preparado para esto desde pequeños. El culto a la personalidad, junto con los sueños de la infancia, han creado un cóctel totalitario y explosivo. Cada uno de ellos alimenta una imagen poderosa del padre idealizado. Un padre idealizado que puede pedirles cualquier cosa.
Obviamente, era muy triste cuando volvías al final del día y preguntabas: «¿Dónde está Heiner?» o «¿Dónde está Karl?». Y te decían que había caído en combate, o que no sabían dónde estaba, o que estaba herido. Hasta que un día te pasaba a ti. Le habíamos jurado a Adolf Hitler que moriríamos por nuestra patria si fuera necesario. Y eso fue lo que hicimos.
Había prometido que no huiría. Tenía que continuar luchando en esta guerra. Tenía que seguir.
Las palabras de su juramento adquieren su significado pleno. Los adolescentes deben luchar hasta la muerte, y solo tienen una obsesión: acabar con su enemigo.
Tuvimos muchos problemas con los francotiradores. Eran jóvenes y se escondían en los árboles, entre las ramas.
Esperaban su oportunidad para disparar a alguien en la espalda. Preferían hacerlo así que de frente.
El general Montgomery está a punto de tomar una decisión que tendrá graves consecuencias. Pretendía tomar Caen en 24 horas, pero ha pasado un mes y todavía no ha caído la ciudad por la implacable resistencia de los alemanes, entre la que se incluye un grupo de chavales de 17 años. El 7 de julio de 1944 lanza una gran operación aérea. La misión adelanta las posiciones alemanas para una ofensiva terrestre decisiva. Varias unidades de la división número 12 de las SS se ocultan en Caen. Confían en que estarán más seguros entre la población civil. La Real Fuerza Aérea Británica lanza más de 2.500 toneladas de bombas. Montgomery ha alcanzado sus objetivos. Ha tomado el aeropuerto de Carpiquet y ahora entra en la ciudad. A pesar de que lo superen en número, los adolescentes oponen una tenaz resistencia. Tras dos días de violento combate, les ordenan retirarse de Caen.
Me hirieron cuando estaba en una moto. Me disparó un grupo de reconocimiento canadiense. Me dispararon con metralla en el pecho y en el brazo. Para mí, la batalla de Normandía había terminado.
Para muchos soldados de las Waffen-SS, el viaje termina aquí, en el campo de Normandía, el cual se ha convertido en la antesala del infierno. La derrota alemana en Normandía es un momento decisivo de la Segunda Guerra Mundial. Abre camino a los aliados que ahora pueden avanzar y liberar el resto de Europa Occidental. Pero los supervivientes de la división número 12 de las SS no se rinden. Durante su retirada, se vengarán con la población civil. Los 20.000 jóvenes alemanes que ha reclutado la división BB solamente siguen 14.000. Han saboreado la derrota y su venganza será terrible. Cuando los jóvenes se retiran, dejan un rastro de víctimas civiles a su paso. Asesinan a algunas personas en represalia por los ataques de la resistencia francesa en sus convoyes. Y atacan con aún más brutalidad que en el pueblo de Ask al principio de su campaña. El 30 de agosto, en Tabú, incendian casas y asesinan a 20 civiles. Esta vez incluyendo a mujeres y niños. Dos días más tarde, en Plomion, matan a 14 habitantes. Y el 4 de septiembre asesinan a 23 personas, violan a dos mujeres y queman casas en los pueblos belgas del Valle del Mosa. La máquina de matar está arrasando. Estos adolescentes están preparados para hacer cualquier cosa y no tienen nada que perder. Y eso es justo lo que necesita Hitler cuando la Alemania nazi está al borde del colapso. Otoño de 1944. Sus generales ya no creen que puedan ganar la guerra, pero él sí. Así que prueba suerte por última vez. Recurre a la irracional fe en la victoria que se les inculcó a las juventudes hitlerianas. Hans Baumann, el chico que solo quería ser policía, se aferra a sus creencias hasta el final.
Debo admitir que yo estaba entre los que creían que sucedería un milagro.
El 16 de diciembre de 1944, Hitler lanza la contraofensiva en las Ardenas. Los soldados adolescentes siguen deslumbrados por su aura y regresan al combate. Está helado y van muy mal equipados, por lo que se dirigen al abismo.
Cuando pienso en las condiciones en las que fuimos a las Ardenas, fue inmoral. Al final, tuvimos que detenernos. Porque nos quedamos sin combustible.
Los adolescentes de la división número 12 están debilitados por su último fallo y ahora los trasladan al ejército de Panzers número 6 para intentar reforzar las grietas de Hungría y Austria. Deponer las armas nunca es una opción. Eso es así hasta que su padre simbólico, Adolf Hitler, acaba con su propia vida el 30 de abril de 1945. El universo paralelo en el que han vivido desde su juventud, de repente, se evapora.
No fue fácil aceptarlo. Consideramos que nos habían arrebatado algo. Algunos de nosotros lloramos. Podría decir que todos nos sentimos abandonados. ¿Y qué iba a pasar ahora?
El 8 de mayo de 1945, la rendición de la Alemania nazi supone un mazazo. Se desploma el mundo de estos soldados adolescentes, pero su historia aún no ha terminado. Ahora es el momento de la reflexión.
Los estadounidenses gritaban, «¡Vosotros, los de las SS, arriba las manos!» Y teníamos que levantarlas. Y buscaban el tatuaje del grupo sanguíneo. Así nos separaron de los demás. Tú, el de las SS, ve allí.
A los integrantes de las SS los identifican entre otros prisioneros de guerra por sus tatuajes. Los líderes que los incitaron a cometer crímenes de guerra irán a juicio. En diciembre de 1945, un tribunal canadiense juzga a Kurt Meyer, el ídolo de los jóvenes de la división número 12. Lo sentencian a muerte por ejecutar a prisioneros de guerra en Normandía. En Francia, el juicio de los acusados por la masacre de Ascq tiene lugar en agosto de 1949. También condenan a la pena capital a los miembros de la unidad de reconocimiento responsable de asesinar a 86 habitantes. Pero todas las sentencias de muerte son conmutadas por penas de cárcel. Este es el precio de la reconciliación con Alemania y, por tanto, de la paz. Liberarían a Kurt Meyer tras 10 años. A Karl Munter, a pesar de que lo hubieran sentenciado a muerte en Francia por su papel en la masacre de Ascq, vivió en libertad hasta que falleció en 2019. Sin embargo, tras su aparente inmunidad, se esconde otra verdad. La de los adolescentes que tuvieron que soportar la carga de su alistamiento durante el resto de sus vidas.
Cuando terminó la guerra y teníamos algunos años más, reflexionamos sobre estas cosas. Cuando éramos adolescentes había cosas que nos parecían buenas, pero que en realidad no lo eran.
Por aquel entonces, creía en ello y formé parte con entusiasmo. Pero ahora veo que fue un error. No diferenciábamos entre el bien y el mal.
Creo que fue una tragedia. Una que no debería repetirse nunca.
Al formar una división armada de adolescentes, Hitler y su mano derecha, Himmler, crearon un monstruo. No obstante, la barbaridad nazi no inmunizó a la humanidad contra la locura del totalitarismo. Esta historia de adoctrinamiento de las mentes más jóvenes e influenciables, lejos de ser cosa del pasado, se vuelve a repetir.